Pues son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Aquí comenzamos nuestras 4 horas de radio en nombre de todos los compañeros que hacemos el enfoque, los que traemos el enfoque a Onda Madrid. Hasta la medianoche les habla Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, a mí me toca dar la cara y poner la voz al programa, pero aquí somos muchos compañeros en la redacción los que hacemos este programa con el empeño de que ustedes nos acompañen en cualquier momento. Hombre, si lo hacen 4 horas, pues ya, ¿qué quieren que les diga? Casi me da ganas de regalarles algo, pero si no, que sepan que pueden entrar y salir del programa y van a encontrar, yo espero, siempre algo interesante. Y si lo que encuentran les gusta, pues lo pueden decir a algún amigo, mejor todavía, un amigo o amiga. Van a estar con nosotros a partir de las 10 de la noche Marta Gómez Montero, Carlos Cuesta y José Marcos. Son compañeros además hoy con una dedicación especial porque han estado los tres en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, donde ha habido un comienzo de la legislatura, la número 13, que algunos llaman espectáculo y que otros llaman circo. Así que muy buenas tardes, señoras y señores. Arranca la nueva legislatura y todo hace indicar que, dure lo que dure, la división entre los bloques de izquierda y derecha será honda, profunda y constante. Había una foto que estaban anunciando ya algunas tertulias esta mañana y se ha producido finalmente el apretón de manos entre Pedro Sánchez y Junqueras. Según qué periódico digital lea usted, va a encontrar traducida esa fotografía. Unos donde Pedro Sánchez es un blando, otros donde Pedro Sánchez hace lo que tiene que hacer, que es cortesía política. Particularmente, eso pienso yo, es pura cortesía política. Alguien se acerca, te va a dar la mano, ¿qué vas a hacer? Pero ya digo que cada uno, desde un punto de vista y una fortísima carga editorial, pues critican la fotografía en muchos medios digitales y en foros de las redes sociales que le voy a contar. El saludo ha sido rápido entre Sánchez y Junqueras. Tenemos que hablar, ha dicho Junqueras a Sánchez. Lo vemos, ha respondido el presidente del gobierno. De ahí se deduce lo que se deduce. Bien poca cosa, esa es la verdad. Pero eso es lo que ha ocurrido. Tenemos que hablar, lo vemos. Pero la primera bronca de la legislatura ha llegado a propósito de la manera en la que los independentistas han acatado la Constitución española, o sea, de aquella manera, que voy a contarles, con una profundísima falta de respeto a las formas, a la cortesía parlamentaria y a la soberanía nacional, que es tanto como decir al pueblo español, entre los que usted y yo estamos, querido amigo. Todo eso ha sido, pero también ha sido legal. La nueva presidenta del Congreso, la catalana Meritxell Batet, así lo ha recordado y subrayado.
Porque sí han prometido por la Constitución en su intervención y esa es la fórmula justamente que la sentencia del Tribunal Constitucional quiso preservar como la esencia de fórmula aceptable.
Meritxell Batet ha consentido al independentismo un acatamiento irregular de la Constitución española, incluidos los acusados de rebelión que han prometido por la libertad de los presos, los exiliados y la República Catalana. La verdad es que como nos hacían, como decíamos, el bachillerato en COU y nos examinaban de selectividad, esto, la frase da para un comentario de texto. Por la libertad de los presos, los exiliados y la República Catalana. Ni hay presos políticos en España, ni falta libertad en Cataluña, ni hay república en la comunidad autónoma catalana.
Junqueras, Vies, Oriol.
Compromiso republicano. Como preso político y por imperativo legal, sí, prometo.
Romeva, Rueda, Raúl.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
Fins a la proclamació de la República Catalana i sempre compromès amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat.
Rosa Torner, Fernando.
Com a pres polític i per imperatiu legal, prometo.
Bueno, pues que si hacemos un silencio así que es muy expresivo en la radio. Y piensen ustedes lo que quieran. Y como es la forma legal en la que han prometido cumplir esta Constitución, pues eso es lo que hay, señoras y señores. Esa es lo que hay. Claro que ha habido otra forma de prometer y jurar. Esta es la de un diputado que se estrena en esta legislatura y que va a dar mucho que hablar, seguro. Santiago Abascal.
Abascal Conde, Santiago.
Por España, sí,
unos por la República y otros por España, jurando por España. Sin duda, lo más destacado ha sido el acatamiento de los independentistas y con ello, como les digo, la primera bronca de la legislatura que marca la división. Esta es la razón por la que Rivera, en un golpe de efecto por adjudicarse el protagonismo del centro-derecha, ha hecho que pidiera que no sea válida la fórmula que defiende la República Catalana y la libertad de los políticos presos, pero la presidenta del Congreso no ha hecho caso de Rivera.
Señora presidenta, le pido que actúe para frenar este tipo de actitudes. Personas que han atacado a las instituciones del Estado, que ya han pisoteado la dignidad de España, hoy han venido a volver a humillar a los españoles. No lo vais a lograr, no lo lograrán. Pero esta Cámara, presidenta, merece que usted nos defienda a todos los españoles. Le pido que actúe.
Le pido que actúe, pero Meritxell Batet, la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, ha dejado las cosas como estaban. El efecto le ha venido bien a Rivera en su empeño por ser moralmente el jefe o el líder de la oposición, aun teniendo menos diputados que el Partido Popular. Casado ha de estar más atento. Si ha dicho que la forma de votar de estos diputados independentistas es una vergüenza internacional, ha dicho el líder del PP. El Partido Popular llevará a la mesa de la Cámara la petición para que se analicen los juramentos al objeto de que los servicios jurídicos estudien si todos los parlamentarios han adquirido la condición tal y una vez que parece claro que no ha habido un acatamiento de la Carta Magna. En todo caso, no deja de ser extraño que presos preventivos y con acusaciones graves como la rebelión adquieran el protagonismo que han adquirido esta mañana. Y eso a pesar de que hay una ley, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el reglamento del Congreso de los Diputados que dice que lo que ha pasado no debería haber ocurrido. No debería haber ocurrido. Aunque PP y Ciudadanos hayan pedido la suspensión, la propia ley obliga al Congreso a suspenderles. Y es que el artículo 21 de este reglamento de las Cortes establece que un diputado quedará, abro comillas, suspendido de sus derechos y deberes parlamentarios si está en prisión preventiva. Más claro, no hay que ir a la Facultad de Derecho a estudiarlo, ¿verdad? Así no es el Supremo al que corresponde mover fichas, sino que la restricción parlamentaria llega desde la propia ley. Será la nueva mesa del Congreso la que va a pedir a los letrados de la Cámara un informe jurídico con su apoyo. Podrán suspender a los cuatro diputados presos y al senador. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? Pues miren ustedes, todo hace indicar que el Gobierno no quiere problemas en este momento. Todo hace indicar que cuando pasen las elecciones del próximo domingo, el senador dejará de serlo y los cuatro diputados dejarán de serlo y durmiendo de momento en Soto del Real. En fin, que es todo muy extraño y la verdad cuesta entenderlo, no cuesta explicarlo, porque explicarlo se explica, pero sí entender cómo es posible que se permita tanto escarnio en una Cámara en la que reside nuestra soberanía ciudadana que tanto costó conseguir hace 40 años. Lo cierto es que han tomado su condición de parlamentarios y directamente han vuelto a su domicilio actual, que es Soto del Real. Es una cosa curiosísima. Recién designado senador, con esas dificultades que tiene la forma en que lo han hecho prometiendo, recién tomado el acta de los cuatro diputados y directamente a la cárcel. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, junto a los miembros de sus respectivos grupos, han prometido por imperativo legal y ahí lo dejaremos. Y ahí lo dejaremos y a la espera quedamos de qué es lo que pasa dentro de unos días, probablemente el lunes o el martes de la semana que viene. Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, a cuatro días de las elecciones para la Operación Chamartín, que se retrasa hasta después de las elecciones. Otra cosa que queda pendiente. La alcaldesa ha decidido finalmente no convocar un pleno extraordinario para sacar adelante la aprobación inicial de Madrid Nuevo Norte por parte del Ayuntamiento de Madrid, tras reunirse con los portavoces de los grupos representantes en el consistorio y al darse cuenta de que era prácticamente imposible.
Reconozco que lo que no quiero es ponerlo en peligro. Yo me comprometo a que el primer pleno ordinario, una vez que se vuelva de nuevo la vida normalizada del ayuntamiento, en el orden del día vaya incluido la convocatoria para la aprobación del plan Madrid Nuevo Norte.
Se compromete, sí, naturalmente, es la alcaldesa de Madrid. Desde el Partido Popular, José Luis Martínez Almeida ha visto razones políticas y más aún, y es lo más peligroso, y lo más grave, ha visto razones electorales.
Que si estaba en su mano, Madrid Nuevo Norte se aprobaría antes de que acabara la legislatura. Está en su mano y no lo cabe decir, no por el interés general de los madrileños, sino por su interés electoral. Sabe perfectamente que esto divide a su equipo de gobierno, sabe perfectamente que muchos concejales de su grupo municipal no quieren votar a favor de Madrid Nuevo Norte.
Y el que fuera concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, de Economía y Hacienda de Carmena, hoy silenciosamente enfrentados, pero enfrentados, y además hoy cabeza de lista de Madrid en pie, el señor Sánchez Mato, dice que no comparte las intenciones de Carmena y que hay razones más que evidentes para estar enfrentado y estar claramente en contra de esta iniciativa.
Nunca jamás en ninguna operación urbanística anterior en la ciudad de Madrid había habido una oposición en número de alegaciones tan elevada. La nueva oportunidad que tenemos en el futuro para abordar la operación Chamartín tiene que tener en cuenta el consenso y que ese urbanismo de consenso, lógicamente, no puede dejar fuera a vecinos y vecinas.
Y fuera de España tenemos una nueva sorpresa en el Reino Unido. Theresa May, la premier británica, se dispone a preguntar a los diputados sobre la celebración de un segundo referéndum del Brexit. ¿Qué les parece? La premier ha detallado en un discurso un paquete de medidas con el que espera ganarse el apoyo de algunos diputados de la oposición para sacar adelante su acuerdo de ruptura con Bruselas. Las posibilidades de que haya un segundo referéndum no son muchas, pero esa es la intención que declara ahora Theresa May. Y vamos ahora a la Plaza de las Ventas, Toros del Pilar, para Juan de Álamo, José Garrido y Ángel Sánchez. Desde el coso taurino madrileño, Julio Martínez. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, Félix. Octava de abono en las ventas. Es triste decirlo, pero el sector exigente de Madrid, es decir, el que nunca falla, no ha venido hoy a ver los toros. Y eso en una tarde de martes con media plaza pesa y mucho. En el palco presidencial, Gonzalo de Villaparro, el usía que otorgó la desproporcionada puerta grande a Perera el día del santo patrón. Desde aquel día se empezó a cocer una gran protesta para el día en que volviese al palco. Ese día es hoy y hasta la Policía Nacional ha tenido que intervenir sin motivo aparente en el tendido 7 cuando salía el primer toro de la tarde, un toro del Pilar que le ha correspondido en suerte a Juan del Álamo, que ha bordeado la tragedia en un dramático percance, aparentemente y de momento sin consecuencias aparentes. Toro que ha tenido movilidad y que se ha desplazado con cierta emoción en la muleta de un del Álamo, irregular y poco confiado pese al percance. Estocada eficaz y petición que se quedó en nada, y menos mal, Félix, porque si no la bronca que se hubiese montado en Madrid hubiese sido de las gordas. Ha pasado a la enfermería a las 10. Completamos el parte médico, pero todo hace indicar que no lleva cornada. En el segundo acto, destacar un gran puyazo de Aitor Sánchez y poco más. Toro soso, aunque con movilidad, con el que José Garrido no consiguió construir una labor en condiciones. Lo mató a la segunda y todo quedó en silencio. Torea en estos momentos Gonzalo Caballero y, como decimos, de momento tarde marcada por la hostilidad del tendido 7.
Gracias a Julio Martínez. La crónica final del festejo de hoy la escucharán a partir de las 10 de la noche. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo. Lo hacemos en titulares con Gloria Risco y con David Moreno. Bloqueadas las cuentas a procesados por malversación el día 1 de octubre.
El juzgado de Barcelona, que investiga los preparativos del 1O, ha empezado a bloquear las cuentas bancarias de los procesados por malversación para garantizar la fianza de cerca de 6 millones de euros que ha impuesto a 17 de los investigados por la presunta organización del referéndum.
Ha admitido a trámite el recurso de Mikel Iceta.
El Tribunal Constitucional va a estudiar si ampara al líder del PSC tras el veto de los grupos independentistas en el Parlament a su designación como senador. El tribunal no se ha pronunciado sobre las medidas cautelares solicitadas por el partido, que resolverá más adelante.
Caso Lezo, el PSOE pide imputar a Esperanza Aguirre.
El PSOE ha pedido al juez del caso Lezo que llame a declarar como investigada a la expresidenta regional y a otros cuatro miembros del Consejo de Gobierno que votaron a favor de la construcción de un campo de golf en las instalaciones del canal de Isabel II en enero de 2007.
Detenida otra madre de infancia libre por no dejar al padre ver a su hija.
La Policía Nacional ha detenido a una tercera mujer de la asociación por incumplir el régimen de visitas fijado para su expareja y padre de la hija de ambos desde hace un año y medio. La mujer ha quedado en libertad con cargos.
La Seguridad Social suma casi 60.000 extranjeros en Madrid.
Es un 2,93% más y alcanza cerca de los 2.100.000 ocupados foráneos, marcando así la mayor cifra desde septiembre de 2008. La Comunidad de Madrid ganó 5.000 cotizantes extranjeros en abril, un 1,21% más.
Y el metro de la capital, que vive una nueva jornada de huelga.
24 horas de paros que afectan a las líneas 7, 9, 12 y al ramal Ópera Príncipe Pío, con servicios mínimos del 53%. Mañana siguen los paros y los trabajadores decidirán también en asamblea si ratifican la convocatoria de nuevos paros para el viernes.
Italia cancela más de 300 vuelos por una huelga nacional.
Las aerolíneas italianas han cancelado vuelos procedentes y con destino a ciudades como Madrid, Barcelona, Roma, París, Londres o Nueva York, como consecuencia de una huelga nacional de 24 horas del sector aéreo, que ha sido secundada por el 85% de los trabajadores.
Hoy el partido de las 9 en una versión más reducida, pero siempre con Rodrigo de Pablo. Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, buenas tardes. Hoy hay baloncesto en directo en Onda Madrid desde las 8:30 a través del dial 106, partido aplazado de la jornada 33 de la ACB entre el Real Madrid y el Valencia. Es el regreso a la competición de los de Laso tras la Euroliga. Ahora el objetivo es acabar como líderes la fase regular con vistas a los playoffs que arrancan la próxima semana. Y el Atlético de Madrid está cerrando su temporada con un amistoso en Israel ante el Beitar Jerusalén. De momento pierde 2-1, el gol lo ha marcado Griezmann de penalti y era el regreso de Diego Costa, que a los 23 minutos se ha tenido que ir en camilla por una lesión de tobillo. Y el técnico del Getafe, José Bordalás, acaba de comparecer en un acto publicitario y ha repetido que se queda en el club la próxima temporada. Luego lo escuchamos.
Y la previsión del tiempo, Inés González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues con más calor. Y si hoy hemos pasado un poquito más calor que ayer, pues mañana todavía sube más el termómetro, así que tendremos una sensación incluso veraniega. ¿Por qué? Porque si hoy hemos llegado a los 26 y 27 grados en muchos puntos, mañana nos espera nada más y nada menos que 30 graditos. Así que nos va a tocar pasar una jornada, como decimos, prácticamente veraniega. Y con más sol incluso que hoy, porque hoy en las horas centrales hemos tenido, sobre todo primeras horas de la tarde, más nubosidad. Es cierto que esas nubes no nos han dejado precipitaciones, pero el ambiente ha estado un poco grisáceo. Bueno, pues mañana el sol gana terreno y, lo dicho, a pasar calor, durará un par de días, porque luego el viernes tenemos entrada de aire frío del norte, hará que baje un poquito el termómetro. Aún así seguiremos con valores superando los 25 grados, ambiente muy estable.
Bueno, pues esta es la previsión que nos trae Ainhoa González. Y en cuanto a las carreteras de la región, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la A6 en El Plantío y de salida por la A42 en Fuenlabrada. En la M40, dificultades en Coslada en la A3 y en Valdemarín en la A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente
panorama,
regional,
el gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto.
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid. Pues
sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La crónica de la actualidad en Onda Madrid pasa por la doble cita de esta mañana en el Congreso y en el Senado para elegir a sus respectivos presidentes en la Cámara Baja. En el Congreso, la diputada electa del PSOE por Barcelona y dirigente del PSC, Meritxell Batet, ha sido elegida en segunda votación con el apoyo de Unidas Podemos y el PNV, entre otros. Pero el foco estaba puesto en la presencia de los políticos presos y también en los nuevos diputados como los de Vox, informa Noelia Ontoria.
Los 24 diputados de Vox madrugaban para ganarles los escaños a los independentistas y al final a los que han quitado el sitio han sido a los diputados del PSOE. Santiago Abascal lucía detrás del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no ha dudado en darle la mano. Esquerra y Junts per Catalunya reservaban sitios estratégicos para Junqueras, Turull, Rull y Sánchez. Y todos han tenido libertad de movimientos dentro del hemiciclo para hablar, llamar al expresidente Puigdemont y hasta para tomar un refrigerio, vino incluido en el bar, aunque la policía les ha acompañado hasta el baño. Junqueras se acercaba a Pedro Sánchez para instarle al diálogo. Así lo contaba Gabriel Rufián.
En definitiva, la frase literal ha sido "tenemos que hablar" y se han dado la mano, poco más.
Los símbolos políticos y reivindicativos se han multiplicado en el hemiciclo, como las camisetas que llevaban tres diputados del PSOE con el Geisper, el fantasma, con la bandera LGTB, con la que reprochaban la homofobia de Vox. El presidente de la mesa de edad, Agustín Zamarrón, amenizaba la espera por las votaciones con este particular estilo.
Estamos teniendo un trombo de difícil solventación en el foso. Dejen expedito el pasillo del tercio izquierdo, porque tenemos que ir con la sacra urna a ver al señor Echenique.
Y el presidente cogía esa urna para subir hasta el escaño de Pablo Echenique y facilitarle la votación.
Bueno, el Congreso de Diputados ha quedado constituido a las 2:36 exactamente, tras una sesión fulminante, ¿no, Noelia?
Protesta de Albert Rivera y golpeo en los escaños de los diputados de Vox para que no se escuchasen las promesas de cargos de los presos como la de Oriol Junqueras y Josep Rull.
Compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal, sí, prometo.
Como a preso político,
El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, culpaba a la presidenta Meritxell Batet por consentir una fórmula que podría no ser legal.
Esta presidenta del Congreso empieza mal su labor si tolera que expresiones ofensivas como las que hemos escuchado hoy, llamamientos a una inexistente república, hayan servido para jurar sus cargos.
Pablo Casado arremetía contra la nueva presidenta.
Que ha sido condescendiente, incluso cómplice de ese intento de blanqueamiento de delitos muy graves contra la Constitución.
Pero Batet asegura que la fórmula se ajusta al reglamento. En su discurso, tras ser elegida, llamaba a tolerar la diversidad territorial.
Ninguno de nosotros individualmente, ni ninguno de nuestros partidos por sí solo, representa en exclusiva a España.
Mañana trasladará el resultado de la votación al rey y podría convocar la primera reunión de la mesa que tendría que afrontar la suspensión de los presos que ya le exigen PP, Ciudadanos y Vox.
Escuchan el enfoque de Onda Madrid a las 8:22. El Senado enfrenta la legislatura número 13 bajo la presidencia del socialista Manuel Cruz y con una primera polémica tras decidir el Partido Socialista aplicar su mayoría para hacerse con el control de la mesa de la Cámara Alta, tal y como cuenta ahora Pablo López.
Una decisión tomada a primera hora de la mañana y que da al Partido Socialista 4 de los 7 puestos de la mesa frente a los 3 previstos en un primer momento y que había acordado con el Partido Popular. La decisión del PSOE ha provocado la indignación del PP, que se queda con la vicepresidencia segunda en poder de Pío García Escudero y con una secretaría para Rafael Hernando. El Partido Socialista explica que la decisión se toma tras la abstención del PP en la votación de Miquel Iceta como senador en el Parlament de Cataluña y las críticas dirigidas tanto a Meritxell Batet como a Manuel Cruz. Al final del pleno, Rafael Hernando, Partido Popular, y Ander Gil, PSOE, exponían sus posturas.
Cuando hemos llegado aquí esta mañana, lo que nos hemos encontrado ha sido con que no respetan ese acuerdo previo. Bueno, este es el PSOE de la trampa y del fraude, como el propio señor Sánchez.
Nosotros no vamos a poner en riesgo, otorgándole esos 3 puestos en la mesa del Senado al Partido Popular, para que los utilice para seguir haciendo esto de lo que no se apea, que es de la política del enfrentamiento y de la falta de visión de futuro.
Manuel Cruz, el presidente, se ha comprometido a promover la conferencia de presidentes autonómicos en el Senado, a que el gobierno rinda cuentas cuando sea requerido y a la reforma del sistema de financiación autonómica. Reclama también el diálogo dentro del marco constitucional.
Desde la palabra y el respeto al marco constitucional, todas las ideas y proyectos políticos son legítimos y merecen ser reconocidos, escuchados y debatidos. Eso es algo más que la función esencial de cualquier parlamento. Es el corazón mismo de la democracia. Honrémosla.
También ha reclamado recuperar de forma urgente el normal funcionamiento de las cámaras.
Bueno, pues sobre el Senado, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo de Miquel Iceta tras el veto del Parlamento de Cataluña, que evitó su designación como senador autonómico, pero no acuerda medidas cautelares urgentes como pedía el Partido Socialista de Cataluña. Informa Lupe Ortiz.
Mikel Iceta no ha sido socorrido a tiempo por el Constitucional. El tribunal no aprecia una situación de urgencia excepcional que justifique una suspensión del veto del Parlamento que le impidió ser designado senador y anuló sus opciones de presidir la Cámara Alta. Lo que ha hecho es abrir una pieza separada y dar un plazo de 3 días a las partes, la Fiscalía y el líder del PSC, para que presenten alegaciones. Los jueces han admitido, eso sí, por unanimidad, el recurso al que además otorgan una especial trascendencia constitucional, porque plantea un problema que afecta a un derecho fundamental y sobre el que no hay doctrina del Tribunal de Garantías. Además, trasciende al caso concreto de Iceta y podría tener consecuencias políticas generales. Una vez admitido a trámite, lo primero que ha hecho es solicitar al Parlament de Cataluña que remita el acuerdo de la mesa del pasado 16 de mayo. Los partidos soberanistas votaron en contra de Iceta en el primer enfrentamiento con el gobierno a causa de los presos independentistas.
8 de la tarde y 28 minutos. Quiero recordarles que a partir de las 10 de la noche, 10 y 10 más o menos, vamos a terminar nuestra ronda de entrevistas con los alcaldables, con José Luis Martínez Almeida, el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid. Eso, como les digo, lo haremos a partir de las 10 y 10 más o menos. Y así finalizamos este ciclo de entrevistas a los que aspiran a la Alcaldía de Madrid. Mañana, por cierto, el gran debate de Telemadrid, Onda Madrid, con los candidatos a la Alcaldía de Madrid. Desde las 8 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, 5 horas de radio para llevarles el antes y el después y el debate entre medias, que es como llevarles la actualidad de Madrid más palpitante en estos momentos. Son las 8 de la tarde y 29 minutos.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar.
Las 8:30, vamos ya con nuestra segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid por la A6 en Majadahonda y dificultades también en varios tramos de la M40 en Coslada, dirección A3 y en Valdemarín, sentido A6.
Ocho y 30 minutos de la tarde. De la información internacional destacamos, como ya les he contado al comienzo del enfoque, que Theresa May abre las puertas a un segundo referéndum.
El acuerdo de retirada incluirá la posibilidad de celebrar una nueva consulta popular sobre la permanencia en la Unión Europea. Así lo ha anunciado la primera ministra británica.
No creo que este sea el camino que debamos tomar, porque creo que deberíamos estar implementando el resultado del primer referéndum. Pero reconozco la sincera preocupación de la Cámara de los comunes sobre el Brexit. El gobierno ha incluido en el acuerdo de retirada un requerimiento para poder votar sobre la opción de celebrar un segundo referéndum.
Lo que se traduce en que si hay diputados que quieren un segundo referéndum, deberán votar a favor de este acuerdo. Del mismo modo, Theresa May dejará en manos del Parlamento la decisión de permanecer dentro de una unión aduanera con Bruselas. El texto incluirá también una declaración de derechos de los trabajadores y la homologación de los derechos ambientales de la Unión Europea. Dos de los principales puntos en común con el líder de la oposición, Jeremy Corbyn. Con estos cambios, Theresa May lanza un anzuelo a los diputados laboristas para conseguir un resultado más positivo en la que será la cuarta votación del acuerdo.
En Argentina, María Jara, la Fiscalía acusa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de ser jefa de una asociación delictiva.
La Fiscalía la ha acusado de todo lo que venía negando. Apunta que tanto ella como su marido fueron jefes de una asociación delictiva destinada a apoderarse de millones de fondos públicos. Un una asociación que funcionó de forma estable dentro de la estructura administrativa estatal. La expresidenta sigue negando cualquier cargo y dice que se trata de un acto de persecución política en plena campaña presidencial.
Y por último, María, en India, 11 personas, entre ellas un diputado parlamentario, han fallecido en un ataque insurgente.
El grupo de insurgentes disparó contra un convoy de 5 vehículos en el que viajaba el diputado parlamentario junto a su familia. A 2 días de conocer los resultados de las elecciones generales de la India, los ataques contra autoridades por parte de milicias separatistas continúan siendo un riesgo en el país.
A las 8:33, saludamos a David Moreno, que es tanto como decirles que llegan las noticias de Madrid y de su comunidad.
Y el culebrón Madrid-Nuevo Norte, Félix, que se acaba, al menos por ahora. Tras una reunión informal de portavoces, Manuela Carmena ha lamentado no poder sacar adelante el plan urbanístico en esta legislatura. Eso sí, promete retomarlo justo después de las elecciones. Palacio de Cibeles, Jesús Clemente.
Visiblemente emocionada, Manuela Carmena ha comparecido ante los medios tras la reunión de portavoces a la que no ha asistido el PP. La alcaldesa ha esgrimido varias razones por las que el proyecto no podrá salir adelante antes de elecciones, y lo ha hecho entre resoplidos, lamentos y una promesa.
A la vista de todo esto, pues yo lo lamento mucho, pero para gobernar es importante ser audaz, pero a su vez ser prudente. Me comprometo a que el primer pleno ordinario en el orden del día vaya incluido la convocatoria para la aprobación del plan Madrid-Nuevo Norte.
Más en razones, la oposición del PSOE a la celebración del pleno extraordinario y la deslealtad, dice, de Pedro Royán. Asegura la alcaldesa que el presidente regional no solo remite ahora un informe que requiere subsanar 4 aspectos, sino que en las últimas semanas ha faltado a su palabra y engañado con los plazos.
Lamento muchísimo que verdaderamente se haya remitido por parte de la Comunidad de Madrid en estas condiciones, con esta oscuridad y, digamos, en este tiempo en el que ya se sabía que no se podía cumplir lo que se nos exigía.
El culebrón Madrid-Nuevo Norte termina provisionalmente con un todos contra Carmena, que deja una alcaldesa muy afectada y un proyecto que 25 años después continúa bloqueado. Próximo capítulo después de elecciones.
En la Puerta del Sol, último consejo de gobierno antes de las elecciones, con ayudas a las familias con menos recursos en materia de vivienda, apoyo a la investigación con más becas de estudio y mejoras en la accesibilidad al metro con nuevos ascensores, entre otras medidas. Real Casa de Correos, Silvia Ayala.
Más de 35 millones de euros destinada a la Comunidad de Madrid para ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas. Pedro Royán, presidente en funciones de la Comunidad de Madrid.
Una nueva convocatoria de ayudas, tanto de alquiler como de fomento a la rehabilitación de viviendas, dotados con un presupuesto de 10, 17 y 18 millones de euros respectivamente. El objetivo de estas ayudas es el de beneficiar a aquellas familias con menores recursos económicos.
Además, Royán ha destacado que en este mes Metro de Madrid estrenará 11 ascensores en 4 estaciones de la red que mejorarán la accesibilidad. Y en materia de educación se destinarán 28,5 millones a becas de formación profesional y segunda oportunidad para 13.000 alumnos. La Comunidad de Madrid también apuesta por la investigación.
El Consejo de Gobierno ha acordado invertir 10 millones de euros para reforzar los equipos de investigación de la región, contratando a 240 jóvenes en situación de desempleo. Todos estos ayudantes de investigación, técnicos de laboratorio, se incorporarán a los equipos correspondientes de las universidades, hospitales, organismos públicos de investigación o fundaciones madrileñas.
Dedicarán también 7,6 millones de euros a la atención de personas con discapacidad, y la Agencia Madrileña de Atención Social dispondrá de 22,3 millones para mejorar sus instalaciones, unas medidas aprobadas a 5 días de las elecciones.
El Partido Socialista ha pedido al juez del caso Lezo que llame a declarar como investigada a la expresidenta regional Esperanza Aguirre y a otros 4 miembros del Consejo de Gobierno que votaron a favor de la construcción de un campo de golf en las instalaciones del canal de Isabel II. También se está investigando a Infancia Libre después de que hayan detenido a una tercera mujer de la asociación en casi 2 meses. La policía cree que podría tratarse de una trama criminal organizada, ya que todas actuaban igual. La última detenida, por no dejar al padre ver a su hija, está en libertad con cargos. Y en cuanto a las protestas, otra vez paros en el metro, que seguirán durante toda la semana, también en la educación infantil de 0 a 3 años de gestión privada, y huelga de médicos y pediatras de atención primaria. Esta tarde han celebrado una asamblea, denuncian el deterioro del servicio por sobrecarga laboral. Alfonso López García de Viedma, médico y delegado de AMITS.
Tenemos pacientes en muchísimos sitios, 40, 50, y en épocas de navidades, de épocas de vacaciones, ha habido compañeros que han estado viendo 70 y 80 pacientes, menos de 5 minutos por paciente. consultas donde no se puede dar la calidad asistencial porque no hay tiempo para atender a los pacientes.
Y un incendio en una obra de un edificio de San Blas ha provocado esta tarde una gran columna de humo negro visible desde todo Madrid. Los servicios de emergencias han conseguido controlarlo rápidamente. Afectaba material de tela asfáltica y poliespán almacenado en la planta superior. Se mantiene un preventivo del SAMUR Protección Civil y de los bomberos, aunque todo ha quedado en un gran susto.
Un espacio para la cultura en Madrid con la firma de Alberto Pascual.
Abrimos nuestra agenda cultural hoy, 21 de mayo de 2019. Y lo hacemos con literatura. Hoy llega a las librerías Sí, esto es una mujer, la nueva novela de Lorenzo Silva, escrita de forma conjunta con Noemí Trujillo. Dos miradas que se complementan en la imagen de Manuela Mauri, una inspectora de homicidios que nació de un relato breve y que ahora se enfrenta a los restos de una mujer aparecidos en los vertederos de Pinto y Valdemín Gómez. Una historia con muchos guiños a Madrid.
En primer lugar, es una madrileña, es una policía nacida en Madrid y que además trabaja en Madrid. Madrid es mi ciudad, es el espacio en el que he vivido siempre, y sin embargo no había hecho nunca ese guiño o ese homenaje a la geografía madrileña como geografía de novela negra.
Y sobre las tablas, la esperanza por la supervivencia en El Coronel no tiene quien le escriba, con Imanol Arias en el Teatro Infanta Isabel y bajo la dirección de Carlos Saura, convertido en ese viejo coronel que espera la carta en la que le conceden la pensión por los servicios prestados durante la guerra. La carta no llega y ante la soledad solo le queda el amor de su mujer. La dignidad es el reflejo de la injusticia.
De la violencia de las situaciones de espera o de injusticia, pero no de una violencia física. El coronel en ese caso es como una llama de dignidad, es como una extensión de los héroes en las batallas que, gane quien gane, como no cambia nada, siempre son perdedores.
Hasta el próximo 30 de junio, de martes a domingo, a las 7 de la tarde, con entradas por 20 euros.
Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más, no puedo vivir.
Escuchamos a Coque Maya, que presenta este año nuevo álbum y gira. Acaba de comenzar su grabación y llevará por título Revolución. Se publicará en otoño y ya hay fechas confirmadas para su primer concierto. Será en el WikiThink Center el 15 de febrero, así que tienen tiempo para conseguir entradas para el próximo año.
Que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera, eres la reina. Siempre reinarás, siempre reinarás.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Cuando suena esta sintonía aquí en el enfoque de Onda Madrid, pues quiere decir que nos visita alguien que antes educadamente llama a la puerta, da tres toques, se abre la puerta y entra. En esta sintonía tan madrileña o con aromas madrileños, Juan Carlos Pérez de la Fuente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan Carlos?
Pues estoy muy contento porque hoy ha sucedido un milagro galaico. Los espejismos a veces suceden, pero cuando suceden crees que allí donde solo hay arena, en realidad, viste un vergel. Esta mañana, toda la gente que nos escucha, y si no van a ir rápidamente a internet, hemos tenido algo. A mí el corazón me palpitaba. Presidiendo el Congreso estaba don Ramón María del Valle Inclán. ¿Han escuchado ustedes bien? Sí, un señor con las barbas blancas, que es de perfil o de frente, da lo mismo, que hablaba de una forma extraña, tildada. Parecía un cura de parroquia. Señores, era un espejismo, es cierto. Sin embargo, ha sucedido un milagro, querido Félix.
A ver.
Había que... Es que se ha levantado de la tumba el espíritu de Valle para decir que somos tan idiotas, tan imbéciles. Estábamos allí hablando de aquellos presos que vinieron un día de una cárcel y don Ramón dijo, hombre, ya está bien. Si alguien inventó algo importante en el siglo XX a nivel estético y a nivel espiritual y a nivel violento, soy yo, que inventé el esperpento.
El esperpento, efectivamente, que fue el gran hallazgo de Valle Inclán y que ya le acompañó hasta su muerte.
Hasta su muerte. Y que vamos a hablar, pero antes queremos que escuche, vamos a escuchar a un señor llamado Agustín Javier Zamarrón. El apellido es violento como el Teatro de Valle, ¿eh? Diputado más veterano del Congreso y número 2 del PSOE por Burgos. Médico jubilado de 73 años y el más longevo.
Dejen expedito el pasillo del tercio izquierdo porque tenemos que ir con la sacra urna a ver al señor Echenique.
Pues hombre, a mí me parece un castellano bellísimo. ¿Qué quieres que te diga?
Yo
con
te
la,
digo...
la sacra urna, pero es que... a ver al señor Echenique, que claro, está en silla de ruedas y no se puede mover, claro.
Pero cuando está ves bajar la sacra urna, dice, y él detrás, como si fuera una procesión laica, con sus barbas, viene ya de que depositar al señor Echenique el voto, es algo increíble.
Hay un momento en Luces de Bohemia, que sé que vas a hablar de ello, dentro de un rato, en el que un personaje le dice a otro, ¿cómo va la vida, don Miguel? Dice, don Pedro, ya no se sabe si la vida es sueño o es tragedia. Y posiblemente estemos soñando en este momento.
Escucha, yo te digo que este hombre, yo me imagino que anoche él sabía lo que iba a hacer. Pero de Burgos, porque es de
tierras... Él sabía porque sabía que iba a ser presidente de edad. Claro. Era el mayor, o sea, sabía, se ha preparado. O sea,
pero que es... oye, que estaba impoluto, ¿eh? ¿Cómo ha venido vestido? Esa barba blanca que ya está en los... Tú, hay veces que creías que era un cuadro. Yo he dicho, Dios mío, ¿habrá habido un golpe de Estado o alguna cosa y se ha colocado... Se han revelado los muertos de este país y han dicho, hasta aquí hemos llegado ya. ¿Escuchamos alguna frase más?
Si me dejas que... estaba buscando unos tuits muy simpáticos,
bueno,
que he visto.
Los tengo aquí todos.
Así. Ah,
escucha,
he visto.
José Corbacho dice, Valle Inclán presidiendo el Congreso, para los amantes del esperpento como yo, un sueño cumplido.
Un sueño cumplido.
Dice otro, para esta legislatura me tranquiliza mucho que Valle Inclán presida el Congreso. De tal manera que cuando ha llegado la presidenta de verdad, pues sí, lo ha dicho, me ha gustado, ya, está muy bien, pero no era Valle.
Era ya muy retórico, ya era muy trivial. Retórico, claro. Vale, pon otra vez el corte que has puesto antes, que es muy divertido, a ver.
Dejen expedito el pasillo del tercio izquierdo porque tenemos que ir con la sacra urna a ver al señor Echenique.
Esto está en la historia ya del Congreso y del Teatro Español. Yo lo tengo que sacar en alguna obra de teatro. Pero espera, te voy a decir otra. A ver si se ubican, hemos creado aquí una cola más grande que la del pan cuando la carestía.
A ver.
Otra. El pueblo español nos pone aquí para que lo representemos en su predicado categorial de ciudadanos.
Parece Tierra Galván, ¿no?
Sí, sí, todo más alambicado. A ver si es posible liberalizar un poco el foso. Escúchame, el foso, que es que eso ya es... Perdóname, el foso en teatro existe, es donde se coloca la orquesta. Mejor en el flujo, estamos propensos a la trombosis. Señores, este hombre hay que nombrarle ministro de Cultura, o ministro por lo menos de la bravía galaica, o alguna cosa así rara, inventémonosla. Bueno,
pero hay algunos que han dicho que también era Valle Inclán y podía ser el Gandalf, el Gris, claro, o Albus en Harry Potter. O sea,
yo pensaba que no ibas a caer en eso, porque eso es la trampa. Claro, te has vuelto posmoderno.
Yo no he visto Harry Potter, además. O sea, pues, que,
porque es un hombre sano.
Ni he visto El Señor de los Anillos, tampoco lo he visto. Te quiero decir con esto que los internautas sí dicen estas cosas. Y sí he visto en las redes sociales, claro.
Yo voy a dejar, porque al ver esto he dicho, vamos a hacer una reivindicación. Hoy hemos tenido aquí, visto que los ha saludado, unos cuantos cronistas de la villa, y les he dicho, señores cronistas de la villa, ¿ustedes están de acuerdo conmigo que a partir del 1 de enero del año que viene, si por estas cosas de la vida yo dirigiera un teatro público, tiene que haber un teatro que no se llame solamente Valle Inclán, no, donde representemos el repertorio de Valle Inclán? Mira, te voy a decir una cosa, y aquí me pongo ya serio. Todos sabemos de la importancia de Bertolt Brecht a nivel europeo, lo que simbolizó ese cambio en la dramaturgia mundial. Si nosotros tuviéramos un puntito de prurito, de decencia, tendríamos que colocar a don Ramón María del Valle Inclán, que fue un renovador de la escena europea, en el sitio que le corresponde. Pero para eso tendríamos que primero ponerlo aquí. Mira, voy a empezar por una frase que yo sé que habrá gente que se ponga nerviosa. Pero es de él. Si nuestro teatro tuviera el temblor de las fiestas de toros, sería magnífico. Si hubiéramos sabido transportar esa violencia estética, sería un teatro heroico como la Ilíada. Una corrida de toros es algo muy hermoso. Y aquí empieza la cosa. ¿Cómo es el Teatro de Valle? Bueno, hay una obra que hay que ponerla todos los años en Madrid. Si queremos saber quiénes somos los madrileños, sobre todo los madrileños, hay que poner Luces de Bohemia. Pero el Teatro Furioso, ese es el Teatro del Esperpento, el Teatro Furioso, que luego lo va a recoger Romero Esteo y Paco Nieva, ese teatro violento, de una violencia no conocida en Europa, lo escribe don Ramón María del Valle Inclán. Un teatro que los profesionales teorizamos mucho qué es el esperpento y empezamos a decir frases, los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos del Callejón del Gato dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sustancialmente deformada, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero ¿cómo nos adentramos por la enjundia de esos personajes donde habita el esperpento? ¿Cuánto dolor y cuánta risa? Es lo tragicómico, es lo grotesco. Es donde la risa y el llanto no se sabe si comulgan o no, pero aparece por momentos retazos, como luminarias que nos van dejando perplejos. Y allí aparecemos la idiosincrasia de este pueblo llamado España. Todo nuestro arte nace de saber que un día pasaremos, dice Valle. Ese saber iguala a los hombres más que la Revolución Francesa. Mi estética es una superación del dolor y de la risa, como debe de ser las conversaciones de los muertos al contarse historias de los vivos. España es un apéndice grotesco de la civilización occidental. Sainete violento, satirizar la realidad española. Lo cierto es que el grande de Valle es tan difícil que a veces, en lugar de decir, mire usted, el teatro de Valle es caro, muy caro, lo tiene que hacer un teatro público, claro, porque si no nos vamos a quedar cortos. No nos olvidemos que se dijo del Teatro de Valle que no se podía representar, que se había adelantado, que si el cine. Y he encontrado esta defensa de su teatro de una persona muy conocida, un gran poeta. Si dijéramos que nadie ha escrito en castellano hasta nuestros días de modo tan perfecto y acabado como don Ramón María del Valle Inclán, sentaríamos una afirmación sobrado rotunda, y diríamos, no obstante, una gran verdad. Don Antonio Machado, en 1922.
Sí, era un grande. Es que no hay nadie que se lo pueda negar. Cuando él vivía ya era consciente de que era un grande, era consciente, y cuando murió su figura se engrandeció más todavía. Por cierto, fue un hombre que deambuló por el Madrid, un Madrid que todavía está vivo, muy vivo, ¿no? Además, un Madrid modernista, anarquista, donde además se paraba en las grandes fachadas donde estaban los grandes periódicos. Hay una escena de Más Estrella que se para al lado de un periódico que está justamente al lado de la plaza de Tirso de Molina, que era el imparcial de aquellos tiempos. Pero las calles que salen reflejadas en la obra que tú citas, La calle de Conde Duque, Montera, Puerta del Sol, Marqués de Cuba, Callejón del Gato. Ahí está todo eso. O sea que quien quiera oler a Valle Inclán, que se dé un paseo y tome unos vinos por el centro de Madrid. Porque igual que hay un Madrid de Galdós que está vivo.
Totalmente.
Y que no se ha caído, gracias a Dios, tenemos también un Madrid de Valle Inclán. Oye, mira, hay un escritor que ya ha muerto, que tenía mucho de Valle Inclán, de Valle Inclanesco, a pesar de que era otro estilo, que era Paco Umbral.
Hombre, sí.
Hasta los botines de Valle Inclán le copió. Sí. Hasta los botines. Era un dandy, como también de alguna manera fue también Valle Inclán. Y decía Paco Umbral que Valle frecuentó la noche de los mendigos y de los malos poetas, pero casi podemos decir que se estaba informando para escribir Luces de Bohemia.
Bueno, es que ya me emociono. ¿Eh? ¿Qué te parece si escuchamos? Porque fíjate si he sido generoso, no quiero ir al teatro. No, vamos a una gran película de Mario Camus. Y vemos a estos grandes maestros, luego diremos quiénes son. Vámonos.
Está buena España.
Señores míos, en Inglaterra me he convertido al dogma iconoclasta. Al cristianismo de cánticos y oraciones, limpio de imágenes milagreras. Y ver la idolatría de este pueblo.
España, en su concepción religiosa, es una tribu del centro de África.
Maestro, tenemos que rehacer el concepto religioso en el arquetipo del hombre Dios. Hacer la revolución cristiana con todas las exageraciones del Evangelio. Hay que fundar la Iglesia Española Independiente.
Y la sede vaticana, el Escorial.
Magnífica sede.
Berroqueña.
Ustedes acabarán profesando en la gran secta teosófica, haciéndose iniciados de la sublime doctrina.
Hay que resucitar a Cristo.
He caminado por todos los caminos del mundo y he aprendido que los pueblos más grandes no se constituyeron sin una iglesia nacional.
Ilustre don Gay. De acuerdo. La miseria del pueblo español, la gran miseria moral, está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y de la muerte. La vida es un magro buchero. La muerte, una carantoña ensabanada que enseña los dientes. El infierno, un calderón de aceite hirviendo donde los pecadores se achicharran como boquerones. El cielo, una kermés sin obscenidades, a donde, con permiso del párroco, pueden asistir las hijas de María. Este pueblo miserable transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas costureras. Su religión es una chochez de viejas que disecan el gato cuando se les muere.
Más, vámonos a morir a Inglaterra.
Es difícil superar todo esto, ¿eh? Es
sobre que todo,
es tan que, grandioso, además, es que encima esto, con estas voces, claro.
Con estas voces. Ahí teníamos, bueno, un Miguel Reyán muy jovencito, pero luego los dos grandes, Paco Rabal y Agustín González. Con esas voces.
Quedó en latino, ¿verdad?
Claro. Para hacer a Valle hay que haberse metido en la enjundia de la vida. Esa voz, para empezar, el esperpento, son voces rotas, son voces de muchas madrugadas, de mucho tabaco, de mucho alcohol y de muchas más cosas, ¿no? Fíjate nuestro, de algún juglar, no Valle, pero bueno, esa voz que tiene ya Sabina, ahora ya ese Sabina viejo, por ahí van los tiros, ¿no? Pero no me quería marchar sin escuchar el final de Luces de Bohemia. Grita al fondo una mujer porque han matado a su hijo.
¡Maricas, cobarde! ¡El fuego del infierno sabrá de las negras entrañas!
Vámonos más. ¡Espera!
¡Sicarios, asesinos de criaturas! ¡Verdugos! ¿Por qué no me matáis a mí?
¿Quién llora, latino? ¿Quién grita? Es una mujer que tiene a su chico muerto en los brazos. ¿Qué ha sido?
Han matado a un preso que dicen que intentó fugarse. Compañeros y parientes lo recogieron y se lo llevaban con ellos. Los soldados les dieron alcance.
¡Negros fusiles! ¡Matarme a mí como este rosal de baño!
Jamás oí voz con esa cólera trágica. Hay mucho de teatro. ¡Imbécil! Latino,
Ya no puedo gritar. Me muero de rabia. Estoy mascando ortigas. Ese muerto sabía su fin. No le asustaba, pero temía el tormento. La leyenda negra, en estos días menguados, es la historia de España. Nuestra vida es un círculo dantesco. Rabia y vergüenza. Me muero de hambre, satisfecho de no haber llevado una triste velilla en esta trágica mojiganga. Latino, sácame de este círculo infernal.
Tú sabes que hay un antecedente de más estrella, que es Alejandro Sagua, un poeta íntimo amigo de Valle Inclán, íntimo amigo, que además murió también pobre como más estrella y murió también ciego como más estrella.
Sí, señor.
Hay una carta maravillosa que le quiero leer a los oyentes, que le escribe a Rubén Darío.
A Rubén Darío
después de visitar, después de ir al funeral de su amigo Alejandro Sagua, que era un hombre que se ganaba la vida allá. Lo último que hizo fue pasear en una caja de zapatos el cadáver de su hijito muerto para pedir unas monedas para poder enterrarlo cristianamente. Eso hacía Alejandro Sagua, que no conseguía que le pagaran un artículo en la prensa en aquellos momentos y que estaba ya sin un duro. Querido Darío, vengo a verle después de haber estado en casa de nuestro pobre Alejandro Sagua. He llorado delante del muerto por él, por mí y por todos los pobres poetas. Yo no puedo hacer nada, tampoco usted, pero si nos juntamos unos cuantos algo podríamos hacer. Alejandro deja un libro inédito, lo mejor que ha escrito, un diario de esperanzas y tribulaciones, el fracaso de todos sus intentos para publicarlos y una carta donde le retiraban la colaboración de 60 pesetas que tenía en El Liberal. Le volvieron loco en sus últimos días. Una locura desesperada. Quería matarse. Tuvo el final de un rey de tragedia. Loco, ciego y furioso.
Pues fíjate lo que nos ha traído este señor de
Zamarrón, Burgos, ¿no? Zamarrón. Agustín Javier Zamarrón.
Que la gente que nos escuche, de verdad, escúchenme. Háganme caso, se lo pido casi de rodillas. Lean a Valle. Yo me voy a ocupar de que se lleve a los escenarios. Ya estoy.
Te emocionas. Si van ustedes, por cierto, por el centro de Madrid y pasan por la gran tienda que tiene Apple en la Puerta del Sol, miren por la calle de Alcalá, en el esquinazo, porque ahí hay una placa en la que se cuenta cómo quedó manco Valle Inclán. Por cierto, otro manco. Después de otro gran manco que fue Cervantes. Aquí los mancos, desde luego, sí, escribían de maravilla, ¿eh?
Hay un trío ahí que es Cervantes, Galdós y Valle. Ahí. A pesar de que Galdós y Valle pasaron... Ya contaremos un día lo que pasó.
Donde está Apple estuvo un día el Café de la Montaña y antes el Café Imperial. Querido Juan Carlos, un abrazo.
Seguimos
y gracias.
Seguimos mirando nuestro Madrid. Adiós.
Hasta luego.